Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Ahora escucharán la Aleya 204 de la Sura de Araf del Sagrado Corán, recitada por el señor Rasi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idha quri'al Qur'anu fastami'u lahu. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Y cuando se recite el Corán, escuchadlo en silencio. Quizás así se os tenga piedad. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán. Saludos, estimados oyentes. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación que incluye los espacios que hemos preparado para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Thank you. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico voz de Irán@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales en YouTube y en Instagram.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz en Español de Pars Today. Les saluda
Silvia Calderón
y quien les habla, Rocío Hurtado, para invitarlos a este programa semanal.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.
Y bueno, comenzamos el programa escuchando las ayas 13 y 14 de la sura de Han sido explicadas detalladamente.
فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون.
Si se desvían, di: os prevengo contra un rayo como el de los aditas y los tamudeos, como vinieron a ellos los enviados antes y después. No sirváis sino a Alá, dijeron. Si nuestro Señor hubiera querido, habría enviado de lo alto a ángeles. No creemos en vuestro mensaje.
Si recuerdan, en el programa anterior, en nuestra explicación de las ayas anteriores de esta sura, habíamos dicho que toda la creación es obediente a Dios. Entonces, los seres humanos debemos cumplir con las órdenes divinas en lugar de desviarse del camino como muchos lo hacen debido a su incapacidad para usar adecuadamente el don del intelecto para comprender la verdad última evidente en las enseñanzas de los profetas. Aquí, en las ayas que les recitamos ahora, Dios Todopoderoso le ordena al profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, que les diga a los árabes obstinados, así como a todos los incrédulos de las generaciones futuras, que a pesar de ver las evidencias y signos manifiestos de Dios en el mundo de la naturaleza, se niegan a los mandamientos divinos. Corren el riesgo entonces de verse afectados por un castigo severo similar al terrible destino que sucedió a las poderosas naciones del pasado como los aditas y los tamudeos. Los profetas son guías enviados por Dios para dar buenas noticias a los buscadores de la verdad y advertir a los incrédulos de las consecuencias de su desviación, pecados y todas las demás acciones malvadas. Los profetas y los santos en realidad ayudan a las personas a encontrar soluciones a los problemas de las sociedades y a liberarlos del error y la oscuridad. La próxima ley significa decir que los pueblos de las naciones de Aditas y Tamudeos cometieron pecados imperdonables cuando se burlaron de las enseñanzas de los profetas divinamente nombrados que decían que si Dios hubiera querido enviar mensajeros, habría hecho que los ángeles descendieran del cielo. Pero ustedes son humanos como nosotros y nunca creeremos en su misión. Estas personas arrogantes que se enorgullecían de su poder para tallar ciudades fuera de las montañas y construir una civilización próspera no entendieron que los ángeles son diferentes de la humanidad por naturaleza y que no pueden asociarse con seres humanos ni guiarlos a menos que tomen la forma de seres humanos y desarrollar rasgos humanos ellos mismos. Y en tal caso ya no serían ángeles, sino considerados seres humanos.
De estas aleyas aprendemos los siguientes puntos. Primero, entre los deberes de los profetas está advertir a las personas contra las consecuencias de sus desviaciones y actos malvados. Segundo, algunas de las malas acciones traen consigo en la vida transitoria de este mundo mortal, por lo que debemos prestar atención a la palabra de Dios y no perdernos tanto en este mundo como en el más allá. Tercero, Dios ha sellado la argumentación con los seres humanos a través de sus profetas para que las personas no tengan ninguna excusa para negarlo, caer en los pecados, adorar a los ídolos o volverse ateos. Cuarto, el Todo Misericordioso nunca castiga a un pueblo, excepto después de dejar en claro sus signos y revelar la verdad a través de los profetas, como fue el caso de las naciones pasadas.
Y ahora escucharán las aleyas 15 y 16 de la sura de Han sido explicadas detalladamente.
فأما عاد فاستوا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون.
Los aditas, sin razón, se condujeron en el país altivamente y dijeron, ¿hay alguien más fuerte que nosotros? ¿No veían que Alá, que les había creado, era más fuerte que ellos? Pero negaron nuestros signos. Enviamos contra ellos un viento glacial en días nefastos para hacerles gustar el castigo de la ignominia en la vida de acá. Pero el castigo de la otra vida es aún más ignominioso y no serán auxiliados.
Luego que las aleyas anteriores hablaban sobre dos pueblos, aditas y tamudeos, estas aleyas aluden a su oposición a la religión divina y el método de su rechazo. Cabe mencionar que los aditas vivían en el sur de Arabia Saudí. Eran personas guerreras y gozaban de mucho poder y riqueza. Construían sus casas en lugares muy altos y tenían castillos estables y torres hermosas. Ellos se consideraban más supremos que los demás y finalmente todos estos asuntos provocaron que ellos se enorgullezcan demasiado. Por eso, con mucho orgullo, decían a su profeta, es decir, Hud, que los invitaba hacia el Creador del universo. Tú, quien eres que nos adviertes de la desobediencia a lo justo, ¿conlleva la revelación del castigo divino? ¿Existe alguien que tenga tanto poder que pueda destruirnos o superarnos? Ellos eran tan orgullosos por su poder y riqueza que desmintieron completamente a Dios y su profeta, pero en realidad no entendieron que Dios, que los había creado, es mucho más poderoso que ellos. Él no solo es su creador, sino que ha creado todos los cielos y toda la tierra y fundamentalmente no se puede comparar el poder del ser humano con su poder absoluto. De todas formas, aquel pueblo, debido a su impertinencia, recibió un justo castigo. Durante una semana, Dios envió contra ellos un viento glacial horrible en los días nefastos y destruyó todas sus casas, sus campos de cultivo, sus jardines y toda la vida de aquel pueblo orgulloso. Finalmente no quedó nada, sino unas ruinas de sus torres gloriosas, su vida rica y sus bienes. Este es el castigo de este mundo. Mientras tanto, el castigo del otro mundo es mucho más horrible y nadie podrá ayudar a los demás en aquel gran día.
De estas aleyas aprendemos que, primero, una oposición que sea junto con el orgullo conlleva al castigo de este mundo. Segundo, enorgullecerse del poder es un peligro que amenaza a cualquier persona o sociedad y conlleva al desprecio en este mundo. Tercero, a la hora de la revelación de la bendición o el castigo, los elementos de la naturaleza son agentes de la ejecución de la orden divina y realizan todo lo que Él quiere. Cuarto, son muy buenos aquellos tiempos cuando se revela la bendición divina y son nefastos aquellos días cuando se revela el castigo divino.
Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim, Allahumma Rabban Nuril Azim.
Y ahora escucharán las aleyas 17 y 18 de la sura. Han sido explicadas detalladamente.
وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون.
A los tamudeos les dirigimos nosotros, pero prefirieron la ceguera a la dirección. Y el rayo del castigo degradante les sorprendió por lo que habían cometido. Y salvamos a los que creían y temían a Alá.
Después del pueblo de los aditas, estas aleyas mencionan el relato de la nación de los tamudeos que vivió en la parte norte de la península arábiga. Poseían una gran fuerza y medios agrícolas y muchas oportunidades que los ayudaron a construir una civilización próspera. Entre los profetas que se les envió estaba Saleh, cuyas enseñanzas se burlaron y se negaron a escuchar sus advertencias de ira divina por sus caminos pecaminosos. Su perdición fue causada por un rayo y un terremoto, como se refleja en varias aleyas del Sagrado Corán. Aunque ambas aflicciones podrían haber llevado a su destrucción, la aleya 17 de esta sura dice que Dios les proporcionó medios de orientación, pero lo rechazaron. Es digno de mencionar que la guía divina estaba disponible para todos los incrédulos y politeístas y no estaba restringida a la gente de los tamudeos. Las aleyas aquí aparentemente aluden a la camella de Saled, que Dios creó milagrosamente. Ella les proporcionó suficiente leche y fue un milagro guiarlos. Sin embargo, prefirieron la ceguera a la orientación, lo que llevó a la advertencia contra su perdición. La ley hace referencia al grito destructivo expresado como un rayo. El grito destructivo fue tan alto que ensordeció sus oídos y todos fueron destruidos instantáneamente como consecuencia de lo que solían hacer. La ley 18, que Dios Todopoderoso libró de la destrucción divina a los pocos creyentes que viven entre las naciones pecaminosas de aditas y tamudeos. Mientras muchas aleyas del Corán, así como hadices del profeta y los imames infalibles, indican que mientras los creyentes y las personas temerosas de Dios vivan entre los incrédulos y los corruptos, el castigo divino no será enviado, lo que significa que los incrédulos deben escuchar las palabras de los eruditos religiosos, los piadosos y los temerosos de Dios.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la incredulidad es el signo de la ceguera, mientras que la insistencia es la incredulidad y los pecados conllevará a un final muy terrible. Segundo, ya sea el favor o la ira divinos, siempre se basa en la lógica y la racionalidad, ya que la fe y la cautela de Dios son los factores de salvación, mientras que la incredulidad y los pecados son las causas de la destrucción. Estimados amigos, hemos llegado al final de este espacio. Los esperamos la siguiente semana.
Muchísimas gracias por su sintonía. Hasta luego.
Recorrido por Irán.
Les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Yo, Farzaneh Zati, junto con mi compañera
Rosy Hurtado,
les ofrecemos el espacio titulado Recorrido por Irán. Amigos oyentes, en la octava parte del espacio semanal Recorrido por Irán, les presentaremos la provincia de Ilam y vamos directamente a su capital, la ciudad de Ilam. Todavía estamos en el oeste de Irán y visitar una de las ciudades más importantes de esta región, que se conoce como la Novia de Zagros, está incluido en nuestros planes turísticos. Después de Kermanshah y Sanandaj, Ilam es la tercera ciudad más grande de población kurda de Irán y lleva el nombre de la novia de Zagros por su exuberancia y sus magníficos símbolos naturales. Ilam significa lugar alto y montañoso. En las inscripciones babilónicas, Ilam se conoce también como Alamto o Elam, que literalmente significa montaña o país del amanecer. En los tiempos antiguos, esta pintura verde era conocida como Ariojan, pero la actual Ilam fue fundada de nuevo en una zona llamada Hoseinabad en el año 1929. Ilam, por estar ubicada entre las montañas, disfruta de un clima más templado que las ciudades en sus alrededores. Es una de las ciudades desarrolladas del oeste de Irán y atrae a una gran cantidad de turistas gracias a sus centros de recreo forestales y sus numerosos monumentos históricos. Espacios de recreo como el área forestal de Tajrian, que es una zona de clima agradable, y el parque forestal de Chokasabz, que es un espacio bonito y encantador con 4.000 metros cuadrados con árboles de roble, pistacho, espino, pino, cerdo, acacia, almendra, nuez y aves raras y lindas como abetorro. Al mirar a Ilam, la primera escena que llama la atención es una colina exuberante que luce como la gema de un anillo en la ciudad. Esta antigua colina, conocida como la colina de Harbushan, los conejos, antes era hábitat de una variedad de especies de conejos. De hecho, es una colina forestal. Cuando caminas cuesta arriba la colina, llegas a un terreno plano. En este punto de Ilam, toda la ciudad está debajo de tus pies, por eso se llama también el techo de Ilam. Aparte de todo esto, el ambiente de allá arriba es otra cosa. El silencio dominante y observar la animación de la ciudad crean un contraste interesante para el visitante. Respirar el aire limpio te refresca el ánimo y mirar a los pájaros sobrevolando las colinas de los conejos te hace volar el alma.
El castillo Giram es otro símbolo de la ciudad de Ilam, que está construido en lo alto del monte Giram, que da a una magnífica zona forestal conocida como Sheshdar. La combinación de la estructura del castillo, que se remonta a la época de la dinastía Al-Sasida y a los periodos históricos posteriores al Islam, y el monte donde está situado el castillo, han creado una pintoresca vista para la ciudad de Ilam y se considera uno de los mejores sitios montañosos del país. Una de las atracciones naturales más bellas de Ilam, ubicada a 5 kilómetros de la ciudad, es el maravilloso Valle Argabán, Árbol del Amor. Cada año, simultáneamente con la primavera, el valle alcanza el punto álgido de la belleza de los colores en la naturaleza. Este hermoso valle está lleno de árboles con flores y hojas de color púrpura, que entre los árboles verdes del roble y los frutos amarillos de los árboles de espino te dejan atónito. Igualmente, la zona de recreo y turismo Ema, situada a 25 kilómetros al sur de Ilam, que como una linda y brillante pintura, es uno de los centros turísticos de Ilam y es anfitriona de una gran cantidad de viajeros entusiastas cada año durante el verano. En la misma zona hay una linda y alta cascada que es única en su género. Musgos, helechos y culantrillos de pozo que cubren las paredes de esta cascada redoblan su belleza. Higueras, vides y robles rodean esta exuberante área. El cruce del agua a través de helechos y musgos es realmente espectacular. Por supuesto, Ilam tiene muchas cascadas, como la bella y agradable cascada Chapirasti en el área de Charrin Abad, al norte de la aldea de Tahaktan, en las laderas del monte Kabirku. Los antiguos molinos que la rodean y los pequeños y hermosos jardines de la aldea de Agrimbit, las cuevas, los manantiales y los muy profundos valles del monte Kabirku y la belleza de la vegetación de la zona pueden encantar a cualquier viajero. La cueva Sinegan, también conocida como Cueva del Paraíso por su aire fresco y agradable y ubicada en el distrito de Salehabad de Ilam, es una de las atracciones que hay que visitar sin falta. Es una cueva al aire libre con más de un kilómetro de longitud. En su interior hay mucha agua, pasadizos y numerosas estalagmitas muy bonitas. En la cueva hay muchas maravillas tectónicas, tales como el color de las rocas, los laberintos interiores de la cueva y los bordes entrelazados de partes del techo de la gruta. Otras bellezas de la Cueva del Paraíso incluyen helechos, algas, flores y plantas voluntarias.
En la misma zona, antes de llegar a la aldea de Chamav, hay una cascada de nombre Chamava que baja bellamente. El agua, después de recorrer una corta distancia, desemboca en el río Goldar Hosh. Más adelante y después de cruzar la aldea de Chamav, hay otra cascada que baja desde lo alto de una roca grande y en forma de media luna, con tres escalones y con una belleza natural realmente espectacular. La zona de Gachan de Ilam también disfruta de una belleza especial. Es un área cubierta de espléndidos robles ubicados junto a los muy altos montes exuberantes Manesh y Kalache y al lado de un magnífico valle del mismo nombre Gachan, donde hay manantiales caudalosos que forman la maravillosa cascada Gachan. El agua fresca de estos manantiales es consumida por los habitantes de las aldeas vecinas y se usa para regar huertos frutales y nogales. Las atracciones naturales de Ilam son tan variadas que no se puede mencionar todas. Así que nos ocupamos de sus monumentos arquitectónicos que hay que ver y conocer algunos. Uno de los monumentos más importantes de la época de Qajar en la ciudad de Ilam es el Castillo Valiyeh construido en la colina Joka Mirak. El edificio se compone de muchas partes, tales como harén principal, 4 de estar, 4 de espejos y una prisión en el sótano.
La fortaleza tiene 3 entradas por 3 lados. La entrada principal al castillo está en el lado sur, con 11 escalones de 20 centímetros, que se comunica al cuarto de la guardia y luego con otros escalones al suelo del patio. También hay 2 vestíbulos de los cuales se abastece la luz de algunas habitaciones. Estos vestíbulos, en cuyo interior hay estanques, se dividen en 8 lados. Las fracturas en los ladrillos, arcos incrustados en las paredes y los adornos de ladrillo encima de ello otorgan una belleza especial a los vestíbulos. Los vestigios del trabajo artesanal con espejos y trabajos de estuco se ven claramente en las paredes del principal cuarto de estar. La vista exterior de la pared está hecha de piedras rectangulares talladas con dibujos arabescos en relieve, lo que ha creado una belleza única. El palacio Falahati es otro monumento de Ilam. Por estar ubicado en el recinto de la organización de la Yihad Agrícola de Ilam, se conoce como el Palacio Falahati o Agricultura. Con su hermosa fachada de ladrillo, este palacio consta de un iwan o porche, con una gran sala en el centro. En el pasado, este hermoso palacio estaba encerrado en el jardín, pero con el desarrollo urbano, su espacio abierto se convirtió en un edificio y una calle, perdiendo su fachada anterior. En resumen, Ilam está llena de sitios de interés turístico, desde antiguos molinos que se ven en todas partes y humedales como el humedal Chekar, con hermosos juncos, hasta monumentos antiguos como inscripciones pertenecientes a la época de los asirios y el antiguo cementerio Chinar, donde según las costumbres antiguas enterraban a los muertos con sus medios de vida dentro de grandes vajillas de barro. No se puede visitar Ilam en 1 o 2 días, sino hay que hacerlo durante varios días para disfrutar de su pintoresca naturaleza e inclinarse ante el creador del universo por la creación de tantas maravillas. Y hasta acá, estimados oyentes, muchísimas gracias por su compañía. Hasta la siguiente semana.
Esperamos que este programa haya sido de su agrado e interés. Nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima emisión.
En Irán hay restaurantes que sirven cantidades ilimitadas de pan y cualquier comida que se pida. Y el yogur y el queso con los que acompañan el pan son exquisiteces. Pétalos de rosa, pistachos y nueces mezclan bien si se sabe cómo hacerlo. Correcto, se trata de los recursos agrícolas de Irán de los que vamos a hablar hoy. Abordaremos la independencia agrícola frente a las sanciones de máxima presión de Estados Unidos porque están afectando incluso a la disponibilidad de alimentos y medicamentos. Quédense conmigo, Leila Faramarsi, en Irán Hoy para saber cómo le está yendo a Irán este minicontinente de 4 estaciones. La situación actual de Irán es buena a corto plazo, pero para mantener y mejorar los niveles correctos de agua, terrenos cultivables, la calidad del suelo, la política exterior y el poder adquisitivo de las personas, es imprescindible una planificación a largo plazo. Por inconexos que puedan parecer estos factores, todos se aunan para contribuir a la disponibilidad y seguridad de los alimentos y a una industria alimentaria lucrativa. El señor Qianrad está en condiciones de planificar una estrategia para el sector agrícola y el mercado del país. Nos explica los principios de una cadena exitosa, comenzando con la producción y terminando con el consumo.
La seguridad alimentaria se asienta sobre 4 pilares principales. El primer pilar del debate es la disponibilidad, lo que significa que los alimentos deben estar disponibles en la cantidad requerida. El sector agrícola necesita recursos y maquinaria agrícola para producir alimentos, y los más importantes son quizá recursos básicos como el suelo, el agua, la biodiversidad y otros factores de producción, incluidos los componentes productivos, la maquinaria, etc.
Siempre y cuando los productos lleguen al mercado a tiempo y no se acumulen para inflar los precios, Siempre y cuando la gente pueda pagarlos, todavía habrá suficiente cosecha para mantener los estómagos llenos y viva la cocina iraní. La FAO cifró la producción de cereales de Irán en 21,6 millones de toneladas durante la última campaña y anunció que Irán ocupa el noveno lugar del mundo en términos de reservas de cereales. Alcanzar este nivel cuando el país sufre sequías es encomiable. Irán, que se sitúa en el 17 lugar en términos de población en el mundo, cuenta con el 1,1% de las reservas mundiales de cereales. El señor Jalilian, exministro de Agricultura, nos da cifras útiles.
Afortunadamente, durante las cuatro décadas desde que se fundó la República Islámica, hemos podido cubrir el 80% de nuestras necesidades agrícolas y alimentarias, y tenemos una mínima dependencia en ese sentido. Especialmente en productos como el trigo, hemos logrado con los años una autosuficiencia relativa. En los años de sequía, cubrimos al menos el 80% de nuestras necesidades de trigo con la producción interna. Lo mismo ocurrió con otros productos estratégicos. En el campo de los lácteos, el arroz y algunos otros productos estratégicos, hemos logrado una relativa autosuficiencia e incluso hemos conseguido exportar de 5 a 6 mil millones de dólares al año en diversos productos agrícolas.
La cosecha de trigo ha disminuido unas 500 mil toneladas en la última campaña agrícola, pero la cosecha de arroz ha aumentado 200 mil toneladas. Y la producción de otros cereales ha crecido 200.000 toneladas. La dieta básica de Irán es el trigo, la cebada y el arroz. La señora Rafii deja espacio para elogios para mejoras. Ella está en la Comisión Agrícola del Parlamento y está capacitada para enmendar el sistema legal a fin de mejorar el estatus de Irán en el sector.
Desafortunadamente dependemos en más del 70% de los insumos. No es pues una agricultura estratégica para un país. Tenemos que importar semillas. Tenemos que importar pesticidas y fertilizantes en gran medida. Tenemos que importar ganado y alimento para los peces, lo que significa que la planificación en el campo de la agricultura es incompleta e inadecuada.
La FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, estima que la extensión de cultivo de trigo en Irán aumentará ligeramente en 2020. Actualmente se plantan unos 6 millones de hectáreas. Irán se encuentra básicamente en la meseta iraní a gran altitud. El país cuenta con un 14% de tierra cultivable, un 8% de bosques, un 55% de pastos naturales no cultivables y un 23% de desierto. Por cierto, los pastos no son cultivables.
Uno de los principales proyectos llevados a cabo en la República Islámica fue el proyecto de desarrollo agrícola que llevamos a cabo desde 2010. Proporcionamos 9 billones de tomanes en créditos e instalaciones baratos a los agricultores y también ayudamos a nuevos inversores a invertir en varios campos con préstamos de bajo interés.
En marzo de 2020, el gobierno anunció su plan de comprar casi el 70% de la producción nacional de trigo para eliminar la dependencia del consumo interno de las importaciones. Con tanta conversación sobre el consumo interno, es fácil perder de vista la importancia de las exportaciones. Las sanciones pueden obstaculizar las exportaciones, pero hay que tener en cuenta la calidad y variedad de los productos agrícolas de Irán. Sin embargo, antes de pasar a las exportaciones, me gustaría seguir hablando del progreso en el sector agrícola. Este se puede lograr a través de la inversión extranjera y la introducción de tecnología en agricultura para administrar los recursos hídricos, etc. Sin embargo, como en cualquier sector, las exportaciones deben pasar de la venta de materias primas a la venta de material procesado y alimentos, y los productos alimenticios orgánicos deben ser empacados de manera estándar. El señor Sheikhi es un economista y puede citar tantos obstáculos a las exportaciones como letras hay en el alfabeto. Estos son algunos de ellos.
Lamentablemente, Irán tiene una cuota muy pequeña en el mercado agrícola mundial, que es muy lucrativo. Esto se debe a que, por desgracia, carecemos de un sistema integrado de política comercial basado en el modelo de una economía de resistencia. Mencionaré algunos de los problemas aquí, caso por caso. Uno de los problemas es la burocracia. El segundo es la falta de coordinación entre los distintos organismos. No tenemos un organismo específico que se encargue de la exportación de productos agrícolas.
El gobierno pretendía atraer 8.000 millones de dólares en 4 años a través de la inversión extranjera en el sector agrícola. Eso fue antes del acuerdo nuclear de 2015. Y el acuerdo nuclear habría facilitado precisamente eso, pues se iban a levantar las sanciones contra Irán a cambio de que este país limitara su programa nuclear pacífico. Pero antes de que el contenido del acuerdo se llegara a materializar, Estados Unidos lo abandonó y volvió a imponer y reforzar las sanciones económicas de la ONU relacionadas con la energía nuclear bajo el nombre de sanciones de Estados Unidos.
La inversión extranjera en nuestro país no ha tenido mucho éxito. Hay varias razones para ello. Algunas son internas y otras externas, y están fuera de nuestro control. Entre las razones internas estaría el problema de los largos procesos burocráticos del país, que dificultan la inversión. Puedo usar el término autosanción para describirlo. El tema de las sanciones extranjeras también ha tenido gran impacto. Más importante que las sanciones es la cuestión de la seguridad de la inversión y la sensación de seguridad de la inversión. Somos el país más seguro del Oriente Medio. Algunos admiten esto, otros no, pero la propaganda mediática trata de minar la percepción de esta seguridad.
En cuanto a las exportaciones, la cuota de Irán en los mercados internacionales es baja a pesar de sus recursos y su potencial futuro. Su participación en el mercado mundial es inferior al 5%. La FAO dice que las amenazas deben transformarse en oportunidades para convertir la agricultura a pequeña escala en macroagricultura. Después de todo, la infraestructura existe, dada la variedad y amplitud del territorio iraní, que hace que haya 4 estaciones simultáneamente y una variada afluencia de productos durante todo el año.
Estamos en la confluencia de los corredores comerciales norte-sur y este-oeste. Este cruce puede ayudarnos a la exportación de productos que se cultivan y se producen a través de la inversión en nuestro país. La energía es abundante en este país. Tenemos mucha energía renovable. Además de ser uno de los principales productores de petróleo y gas del mundo y tener enormes reservas, contamos con energía renovable que se puede utilizar orgánicamente sin generar contaminación y con costos de contaminación mínimos para la producción y la inversión. También contamos con una gran población de mano de obra joven.
Hablando de infraestructura, los sistemas de riego agrícolas o canats de Irán, que son una herencia cultural de Irán, convirtieron al país en la zona más fértil de la historia de Asia. Una vez hubo una producción masiva de grano, así como de caña de azúcar y palmera datilera. En 2004, la cosecha de trigo de Irán alcanzó los 14 millones de toneladas. Esto hizo que el país fuera más que autosuficiente en lo que respecta al rendimiento de la tierra, poniendo fin a sus 45 años de historia de importación de trigo. Además, esto facilitó un ahorro de 1.000 millones de dólares al año en gastos. Irán puede haber perdido el mercado europeo a pesar de la alta calidad de sus exportaciones, pero todavía exporta a países como Irak, Azerbaiyán y Afganistán. Aparte del pistacho y el azafrán, de los cuales Irán es el mayor productor del mundo, las exportaciones de otros productos agrícolas como dátiles, manzanas, leche y verduras no son económicamente viables para los exportadores iraníes. Hay mucho más que decir sobre los recursos de Irán y lo que se puede hacer al respecto, pero primero revisaremos los medios con Shahrzad.
Hola, soy Shahrzad Manoucheri y vamos a revisar las últimas actualizaciones sobre la seguridad alimentaria en medio de las sanciones y el potencial de exportación agrícola de Irán. El agotamiento de los suelos, un tema olvidado que requiere atención urgente, este es el titular de un artículo de Tehran Times. El suelo es uno de los recursos no renovables vitales del que dependen muchos organismos del planeta, ya que garantiza la seguridad alimentaria de las naciones. Sin embargo, la atención que se le presta a este valioso recurso no es comparable a su importancia. Según las últimas estadísticas, Irán pierde 2.000 millones de toneladas de suelo al año. Según el informe de 2018 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la cantidad total de erosión mundial del suelo es de 24.000 millones de toneladas, así que una 1/12 parte de toda la erosión mundial del suelo se produce en Irán. Mientras tanto, Irán tiene alrededor del 1% de la superficie terrestre del mundo, lo que significa que su tasa de erosión es 8 veces más alta que el promedio mundial, por lo que Irán está sufriendo una grave degradación y erosión del suelo. Para comprender la importancia de la protección del suelo, hay que decir que como promedio se necesitan 400 años para la generación de 1 centímetro de suelo en el planeta. Horti Daily informa que la autosuficiencia alimentaria de Irán alcanza el 81%. Qasem Javasi, ministro interino de Agricultura de Irán, dijo: "Para el próximo año, hemos previsto suministro de todos los insumos como semillas, fertilizantes, pesticidas y suplementos para ganado y aves de corral, vacunas y sueros, y un buen ambiente de trabajo". También agregó: "Tenemos una relación muy cercana con los agricultores, y el programa de cultivo de trigo es un 6% más que el año pasado, el cultivo de cebada un 16% y el cultivo de colza un 14% más. Nuestra autosuficiencia en la producción de alimentos alcanzó el 81% el año pasado y nuestra previsión es que esta cifra aumente y alcance el 83% este año, gracias al esfuerzo de los agricultores", agregó. Inauguran proyectos de transferencia de agua del Golfo Pérsico, informa Tehran Times. En los últimos años, debido al aumento del consumo de agua potable con fines industriales y agrícolas, y a veces la existencia de sequías consecutivas, la meseta central de Irán ha experimentado una grave escasez de agua, especialmente en las grandes ciudades como Isfahán, Kermán, Yazd y Hormuzgan. El presidente iraní Hassan Rouhani inauguró la primera fase del importante proyecto de desalinización y transferencia de agua de Irán, cuyo objetivo es suministrar agua del Golfo Pérsico al centro de Irán a través de tuberías. Este proyecto tiene como objetivo el traslado de agua del Golfo Pérsico a las provincias de Hormuzgan, Kermán y Yazd, después de haber sido desalinizada en una moderna planta de desalinización. Con la implementación de este proyecto, la capacidad de desalinización del país aumentará en un 50%. Este proyecto tiene como objetivo promover la producción, la industria y la agricultura, y proporcionar agua potable a los habitantes de las zonas áridas, mantener la seguridad alimentaria del país, crear nuevas oportunidades de empleo y también mantener los puestos de trabajo ya existentes en las unidades industriales y productivas, son otros beneficios del mencionado proyecto. Esto es todo por esta sección.
Las principales exportaciones agrícolas de Irán incluyen frutas frescas y frutos secos, nueces, pieles de animales, alimentos procesados, caviar y especias. Desde el punto de vista del valor, el pistacho, las pasas, los dátiles y el azafrán son los 4 principales productos de exportación. En la nueva granja de pimientos morrones en la que me ha visto hasta ahora, pude hablar con el agricultor que estableció su negocio con miras a las exportaciones y al suministro interno.
Analicé el mercado y el consumo de pimientos en Irán, un producto anticancerígeno. Por eso necesitamos incluirlos en nuestra cesta alimentaria. Exportamos más de la mitad de nuestros productos a Rusia y a los países del Golfo Pérsico. El 10% es para uso doméstico y el 90% para la exportación.
Las importaciones y exportaciones no registradas son un peligro tanto para la autosuficiencia como para las exportaciones que generan divisas para el país. Es decir, cuando las necesidades básicas de las personas se convierten en beneficios astronómicos para unos pocos y se rompe el equilibrio entre estas 3 variables: las importaciones, las exportaciones y los productos nacionales para uso doméstico.
La estructura de nuestro Ministerio de Industria, Minas y Comercio está más orientada a la importación. El deseo de importar es extremadamente alto. Los intereses de muchos comerciantes que dominan los mercados del país y la oferta de productos obstaculizan el desarrollo de las exportaciones. Hay corrientes que apoyan principalmente las importaciones porque así es como generan dinero. La obtención de licencias de importación y exportación es un derecho de todos. No se les deben dar a unos pocos elegidos. Las licencias deben otorgarse a las cooperativas productivas.
La cuota del sector agrícola en el Producto Interno Bruto, PIB, no petrolero de Irán alcanzó el 8,8% el año pasado del calendario iraní. Eso supone un crecimiento de un 3% en 7 años. El año del calendario iraní comienza el 21 de marzo. Sin embargo, hay espacio para un mayor crecimiento en el sector agrícola mediante el uso de la ciencia moderna y las nuevas tecnologías y métodos, tanto en los aspectos técnicos como en el sector comercial.
In two ways, I think we are going forward.
Creo que estamos avanzando en dos direcciones. Una es la de los estudios académicos que nos ayuda a convertirnos en agricultores. No soy hijo de un agricultor, soy ingeniero agrícola, pero decidí hacer esto. La otra es la de las sanciones, porque estas sanciones nos motivan o nos obligan a hacer todo nosotros mismos.
Ahora, con toda la charla sobre la mecanización o la modernización de la agricultura, el negocio de la jardinería, una rama de esta industria, afirma que se ha mecanizado lo suficiente como para producir más cultivos con mayor calidad y menos costos, que son más competitivos. Sin embargo, para obtener un beneficio mejor diseñado de las ventas, el sector agrícola en general debe orientarse más hacia la demanda que hacia la oferta. Esto es así, aunque Irán afirma que más del 95% de la tecnología y conocimiento en esta área, que es la mecanización, es nacional. Una deficiencia para el país es que la industria agrícola se queda corta en la producción de materias primas, ya sea cultivando granos y frutas o en ganadería y piscifactorías. La jardinería ha contribuido significativamente a las exportaciones no petroleras y a la creación de empleo. Con una buena industria relacionada, que incluye métodos de envasado, se puede hacer aún mejor.
El terreno para atraer inversión extranjera y propiciar el desarrollo agrícola está preparado. Los extranjeros pueden obtener buenos beneficios si invierten en sectores como el empaquetamiento, procesamiento de productos agrícolas y muchas otras áreas. El caso es que Irán es un país seguro y creo que los inversores deberían tenerlo en cuenta. El gobierno iraní garantiza su capital original y las ganancias del mismo.
Ahora podemos hacer lo que queramos, pero con el cambio climático y el crecimiento de la población y la actual pandemia, la planificación es clave para continuar. Los cultivos, el sustento y el dinero que aseguran solo pueden garantizarse mediante la salud de la madre tierra, su agua y su suelo.
Durante los últimos siglos, debido al crecimiento de la población y a la necesidad de alimentos, no solo en Irán, sino en todo el mundo, hemos tenido que extraer el agua de la tierra, construir gran variedad de presas y usar más agua en el sector urbano e industrial y menos en el sector agrícola. No controlar los patrones del consumo de agua en el sector industrial y de agua potable, ubicar las industrias de alto consumo de agua, como las fábricas de acero, en los desiertos centrales de Irán, en lugar de en el norte o sur de Irán, donde tenemos enormes recursos hídricos, han sido políticas que han puesto en peligro el equilibrio hídrico y la seguridad hídrica del país.
La FAO tiene algunos proyectos para ayudar a Irán con esto, mientras que Irán está invirtiendo en sus jóvenes en empresas basadas en el conocimiento. Esto es de suma importancia dado que los principales recursos hídricos se han agotado por el uso excesivo y la excavación excesiva de pozos profundos, algo que comenzó en el pasado.
No tenemos más remedio que invertir en tecnología y empresas basadas en el conocimiento. Las sanciones apuntan tanto a nuestra inversión extranjera como a nuestra capacidad para importar la tecnología que necesitamos. La solución es dar pasos similares a otros países que han sido sancionados y amenazados. Han dependido de los recursos internos y no del capital y la tecnología provenientes del exterior.
La gestión de cuencas hidrográficas y la gestión de la distribución del agua desempeñan un papel importante en la obtención de estadísticas satisfactorias en el campo de la agricultura, pero aún queda trabajo por hacer. La FAO tiene un programa de cooperación técnica, PST, para implementar en Irán y ayudar al país a rehabilitar el suelo y los recursos hídricos y mejorar la resiliencia del sistema agrícola y las comunidades rurales contra el cambio climático y los desastres climáticos. Para reponer dos importantes recursos hídricos, las regiones de la llanura de Qazvin, red de riego de Qazvin y la cuenca del lago Urmia, es obligatorio como requisito previo contabilizar los recursos hídricos y mapear la evapotranspiración. Contabilizar los recursos hídricos implica recopilar, analizar, resumir y reportar información relacionada con el agua. Revela cómo se usa el agua en diferentes sectores y ayuda a dar forma y comprender los beneficios y las compensaciones existentes de las actuales asignaciones de agua y los patrones de uso. Y una presentación integrada e intersectorial de la información de la contabilidad de los recursos hídricos ayuda a los usuarios encargados de la toma de decisiones a tener una visión más amplia. Es importante evaluar y mapear las zonas agroecológicas y la disponibilidad de agua para desarrollar patrones de cultivo apropiados. El desarrollo y la implementación de diferentes patrones de cultivo pueden contribuir a una mayor productividad de la tierra y, en otras palabras, a una mayor producción de cultivos. No olviden volver a sintonizar a la misma hora la semana que viene. Adiós por ahora.
Estimados radioyentes, gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes.
Thank you.